Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas, Valentín Ladrero. Una persona que se tira de escenarios, una persona que pone puestos, llega a tiempo casi siempre y que pone mesas muy largas.
Sí.
Buenas, Valentín.
Buenas, Manuel, ¿qué tal?
Oye, en principio, hablar de Valentín, Ecologistas en Acción, es algo así como el nervio, ¿no?
Bueno, yo sí, la verdad es que soy un poco heterodoxo, eso está bien, ¿no? Un poco, es verdad que la gente que está en ecologistas lleva muchísimos años de militancia dentro del ecologismo, lógicamente. Yo llevo menos, aunque ya llevo algunos, pero sí, soy un poco el nervio, ¿no? Un poco el, quizás me tomo mi trabajo como un profesional, entre comillas, ¿no? Que eso es complicado en un sitio como ecologistas, ¿no? Porque yo soy un poco también el de los dineros, es decir, busco canales de financiación y esto, bueno, dentro de esta asociación a veces tiene muchas contradicciones, ¿no? Pero sí, me encargo de eso y eso requiere cierto estrés pequeño, la verdad muy pequeño, porque de donde vengo sí que había estrés, pero aquí realmente el encargarse de conseguir canales de financiación, es complicado.
Porque hablamos de Libros en Acción.
Efectivamente, Libros en Acción.
Libros que se mueven.
Sí, que es la editorial de Ecologistas en Acción. Quizás el nombre no es muy original, pero creo que definía bien lo que tú dices, ¿no? Que son libros que se mueven, ¿no? Y llevamos ya con él, pues la editorial llevamos ya, pues, casi 6 años, 5 o 6 años, digamos, ya, sí. Empezamos, bueno, de una forma muy humilde, seguimos igual, pero es verdad que hemos mejorado en mucho, ¿no? Y esto que, bueno, nos satisface un montón, porque en el fondo nosotros siempre creemos que el pensamiento del ecologismo tiene también que estar reflejado en el papel, ¿no? Más allá de las redes sociales y todo este rollo virtual, ¿no? Pero papel para nosotros era algo importante y creo que hemos acometido dos cosas. Primero, financiar en parte, una parte, o sea, que sea rentable la editorial. Y por otro lado, crear pensamiento, ¿no? Que para nosotros es fundamental, ¿no?
Libros en Acción, 5 o 6 años y títulos, 15, 20...
Bueno, yo creo que algunos más, porque luego hemos coeditado mucho con Baladre también, junto con Zambra, CGT, incluso con Traficantes, Virus, es decir, que, pero vamos, digamos, solamente nuestros, que hayamos editado nosotros, pues yo creo que más de 20 ya, 20 o 25 fácilmente. Mi memoria falla muy mucho, ¿no? Pero sí, 25 por lo menos, sí.
El momento culmen del año es esto del fin de semana, este extraño de diciembre, entre el 6 y el 8, ¿no? Sí. O sea, es el momento de,
bueno, nosotros
de los paquetes, ¿no?
Sí, nosotros en Ecologistas siempre hemos sido muy devotos de la Inmaculada, ¿no? Es lo que yo, entonces, claro, antes, es verdad, ¿no? Pero, no, o sea, nosotros efectivamente hacemos una asamblea, hacemos el congreso siempre, la asamblea en este caso, ¿no? Aunque cada tres años es el congreso, pero vamos, el puente este famoso de diciembre, ¿no? Que coincide con el Día de la Constitución y con la Inmaculada, ¿no? Y entonces, pues, está ya, pues, no sé cuántas veces, ya hemos ido muchísimas, ¿no? Y yo llevo ya, pues, viniendo creo que 8 o 9 años, ¿no? Y la verdad es que es un momento emocionante porque además ves a compañeras, a compañeros que no los ves en todo el año y que, bueno, pues, es súper agradable, ¿no? Verles y comentar cosas que ha pasado durante el año, que pueden pasar, que era un poco toda la estrategia del futuro, del año siguiente. Bueno, para mí es un fin de semana que yo creo que todo el mundo espera, ¿no? Dentro de la asociación.
Las cajas de almanaques, las cajas de calendario.
Calendario. Nosotros, claro, luego tenemos...
Los folletos.
Claro, tenemos toda una producción. Claro, nosotros venimos del marketing, ¿no? Fundamentalmente.
Luego vamos de donde venimos.
Sí, venimos, es peligroso, pero bueno. No, en serio, yo creo que sí, es un follón. O sea, claro, porque nosotros ponemos un tenderete, como tú decías antes, lo de las mesas largas, ¿no? Pues sí. Incluso este año yo creo que ha sido la mesa más larga, que tú además has sido... testigo de esto, pero sí, traemos paquetes, calendarios, pósters, folletos de todos los que hemos hecho durante el año, todas las campañas que hemos llevado durante el año. Entonces, ya, y lo bueno y lo interesante es que la última semana tenemos que imprimir todo, ¿no? Porque se nos han agotado, porque de repente, oye, que faltan, sobre el tema de cambio climático, faltan 3.000 folletos, tal. Entonces, de repente es como todo se aglutina en 2 o 3 días y al final, pues conseguimos sacarlo, siempre lo sacamos, siempre llegamos a tiempo. Justitos, pero llegamos a tiempo y sí, con muchas cajas, ¿no? Continuamente muchas con cajas, sí. El tenderete, así se llama la tienda o donde nosotros, desde la web, que además a través de ecologistasenacion.org se entra, donde vendemos pues fundamentalmente libros, es verdad, ¿no? Sobre todo últimos años vendemos libros, pero también vendemos otro tipo de material pues que tenga que ver con nuestra forma de entender las historias, ¿no? Camisetas, cosas para la bicicleta, juegos ecológicos, cosmética, ecológica también, es decir, pero fundamentalmente vendemos libros y quizás lo que más vendemos, ¿no?
De jardinería muchos.
De jardinería muchísimos, además este año hemos traído muchos porque yo como estoy en una fase vegana o pre-vegana, digamos, pues de repente estoy como obsesionado, llevo 2 o 3 meses obsesionado con el tema esta de alimentación y entonces he traído, no sé por qué, pues muchos libros sobre veganismo, sobre plantas desintoxicantes, sobre jardinería ecológica, sobre cómo matar plagas y enfermedades de las... Bueno, todo esto. Y son libros que se venden muy bien, la verdad. Es que soberanía alimentaria, agroecología... Y sí, muchos de estos. Este año, puntualmente, muchos.
Lo de desintoxicar es porque vienes de un mundo tóxico, ¿no? El de rock and roll era sí, un poco tóxico,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Aquel mundo... Supongo que ya no es lo mismo, porque claro, ahora con el tema de internet y tal, pero cuando no había internet y había que, pues eso, que casi tirar para adelante de una forma, pues con la furgoneta y parir para abajo, era muy tóxico, sobre todo muy nocturno, ¿no? Yo soy búho y junto con gente que siempre es alondra, ¿no? Entonces esto siempre me complica, porque yo a las 11 de la noche normalmente estoy con los ojos abiertos, con unas ganas de seguir... Y claro, la gente que es alondra, pues claro, es al revés, ¿no? A las 11 de la noche está absolutamente acabada y entonces no sabe, quiere meterse en la cama, ¿no? Pero sí, desde aquel mundo me ha quedado un poco la vida esta nocturna, aunque ya no la ejerzo, lógicamente, pero sí de, por ejemplo, escribir, pues a lo mejor acostarme a las 3 de la mañana.
Ahora vamos a hablar de eso. Sí, o sea, porque se te da esto de escribir, ¿no?
Bueno,
se
sí.
Se te da un poco,
¿no? Un poco.
Un hobby.
Sí, ha sido un hobby, bueno,
rato.
Sí, durante algún tiempo, yo hice periodismo en su momento, durante un tiempo sí trabajé en radio, también en prensa, llevé política local desde Madrid, llevé también la parte de cultura, y luego pues escribí lo que me pedían pues en revistas, o sea, durante un tiempo, sí. Luego he publicado en pues, algunos capítulos en algunos libros, pero claro, me ha gustado siempre escribir desde pequeño, ¿no? Pero lo tuve que dejar porque el mundo del rock and roll efectivamente era trabajar 18 horas, sobre todo sin horario, que esto es lo peor. Entonces no tuve tiempo, luego también tuve un hijo en medio, bueno, y no tuve tiempo de ejercer algo que me encanta, me relaja mucho, pero es un hobby, ¿no? Que yo, bueno, en cualquier caso, en algún momento querré convertir en algo más continuado, ¿no?
Hablar con Valentín Ladrero de alguna manera también es hablar o comentar rock and roll, la historia de rock and roll en el Estado español, los 80, los 70, hay hasta un libro, ¿no?, que estás a punto de sacar.
Sí, en marzo está la fecha. Sí.
Y las gentes en Baladre, que no sé por qué, lo saben, ¿no?, y lo comentan, ¿no?, de que sabes mucho de esto del rock and roll, ¿no?, que hasta das unas charlas sobre la historia.
Bueno, hombre, la verdad es que si sé de algo, de esto sé. No sé si mucho, pero bueno, sí, es algo que me ha apasionado siempre. Desde muy pequeñito, mi padre me regaló un tocadisco, recuerdo, pues yo creo que con 9 años o algo así, ¿no? Y ya con 9 años me compré el primer disco, ¿no? O sea, que con 9 años normalmente estás jugando en la calle, ¿no? Pues yo ya me compré el primer disco, me acuerdo, era el Harvest de Neil Young, y desde entonces me he parado, ¿no? Almacené una colección importante de vinilos, luego también de CDs, trabajé durante muchos años en la música, también esto me proporcionó pues bastante documentación, pero a mí lo que me interesa de la música, fundamentalmente, aparte de las canciones, lo que te transmitan, ¿no?, lo que transmiten, que es como que es disciplina artística, es una disciplina muy inmediata, a mí me interesa mucho el discurso que hay detrás de esas canciones, o sea, lo que pasa detrás del escenario, y sobre todo el discurso político, social, ¿no? Yo estudié sociología en ese momento, y el discurso sociológico que significa hacer música, ejercer una profesión como otra cualquiera, eso es lo que me apasiona, ¿no? ¿Qué pasa detrás de las canciones? ¿Qué pasa detrás de los músicos? ¿Qué están contando? ¿Qué quieren contar? ¿Por qué surgen esos movimientos? ¿Si van a la par de la vida? ¿Si se comprometen o no se comprometen? Eso me interesa mucho.
Si yo te digo libros de Ramón Fernández Durán y una persona que los ha sintetizado y convertido en canciones muy conocidas, ¿en quién piensas?
Pues yo creo que en la Polla Records, efectivamente. Edu también tiene mucho que ver en ese tema, ¿no? Aunque no estamos hablando de ti, pero bueno, en este caso supongo que mucha gente ya lo sabe, ¿no? Pues sí, a mí, bueno, que Ramón Fernández Durán colaborara con la Polla me parecía que era el sumo, ¿no? Porque era una persona de pensamiento, también de acción, ¿no?, como era Ramón, pero que aparentemente alejada de ese mundo tóxico, ¿no?, de la Polla o el rock and roll, en aquel momento el rock radical vasco y todo este tipo, y que estuviera colaborando con ellos, ¿no? Me pareció que era, pues es un poco casi un sueño, ¿no? Me parece. Bueno, Ramón hizo muchas cosas en su vida y una de ellas, quizás que muy poca gente conoce, pero no me parece nada anecdótico, me parece muy interesante, y fue esta, ¿no?, que colaborara con ellos en letras y en, bueno, y me parece fascinante, ¿sí?
¿Qué grupos así destacarías tú de esa combinación de lo que hay detrás de las canciones? De esa sociología de esas letras de...
Bueno, en el Estado español, hombre, si hablamos, si hacemos referencia a la política solamente, bueno, pues hay bastantes. Yo en el libro que estoy acabando ya, efectivamente sí es verdad que es una relación muy potente con lo social, lo histórico y lo político, ¿no? Me ciño a eso. No hay otra forma. Pero luego hay otros discursos más allá del político, ¿no? Discursos estéticos, discursos de subculturas, ¿no?, que no tienen nada que ver con la política, pero sí con una forma de enfrentarse al poder o al sistema. Por tanto, habría muchos y muy variados. Es decir, si lógicamente nos ponemos en situación de lo que es el componente político, pues hombre, fundamentalmente el rock radical vasco fue fundamental, ¿no? Y no solamente ahí, ¿no?, sino en otros lugares, ¿no? El punk, ¿no?, fue también muy importante, ¿no? Y yo me quedaría ahí, ¿no? Nombres, pues, podemos hablar, pero hay muchos.
Rock radical vasco. Una que algo de eso sabe, siempre le sorprendía, ¿no?, la etiqueta, y dentro de la etiqueta no justamente hablar de canciones de letras que estuvieran escritas en euskera, sino es que reflejaban otra cosa, ¿no? O sea... Sí.
Bueno, esto sí fue un... Bueno, hubo una parte que sí cantó en euskera, lógicamente, pero otra parte no. Es verdad que, bueno, el caso de Cortatu tenía temas en castellano y otros temas en euskera, esto lo sabemos, pero, hombre, si quería llegar al resto del Estado, pues evidentemente con el castellano era mucho más fácil, ¿no? Y yo creo que el componente político de aquel momento... y sobre todo la inmersión que se hizo, o sea, sobre todo la estructura que se montó alrededor del rock radical vasco, con radios libres, con gazteches, con fanzines, con circuitos de salas, bueno, creo que ha sido irrepetible, es decir, no se ha vuelto a hacer, no se había hecho antes tampoco, y eso pues solamente pudo pasar en Euskal Herria, es decir, porque en un contexto de mucha tensión, de mucha presión, de mucho movimiento, y tenía que surgir algo fundamentalmente de la calle, de la gente más joven, ¿no? Y era el rock and roll, es decir, y además hicieron un rock and roll muy, muy a su manera, ¿no? Es decir, que yo creo que una etiqueta muy clara, muy contundente, que luego el resto del Estado, muchos grupos han emulado, ¿no? Es decir, fue un referente para mucha gente, ¿no? Para mucha gente. Y efectivamente lo que tú decías que sí, que bueno, el mensaje era fundamental, es decir, todo esto, lógicamente, combinado con el mundo de, pues, fatal de las drogas, el movimiento, digamos, por ETA por otro lado, la represión policial. Todo eso se conjugó de una forma para mí muy, muy brillante y muy lúcida, ¿no? Es decir, y muchos de esos grupos han sobrevivido, otros no, pero tampoco era la intención sobrevivir, es decir, era contar el momento, ¿no? Contar la historia en aquel momento, ¿no? Y yo creo que se contó, y en muchas ocasiones se contó de una forma brutal, por un lado, porque fue así, la gente que lo vivió fue brutal, muy dura, pero por otro lado también muy, muy inteligentemente y muy brillante, ¿no? Ya quedaba ahí.
Hace poco salía un texto en Euskal Herria, parece que tenía sarampión, vinculado a Bechuco, Miquelines, procesos de autoorganización de barrios, hasta de pueblos, que vinculaban la música, el rock and roll, con dineros para desarrollar proyectos sociales, sociopolíticos, ¿no? Muchos grupos en Euskal Herria y fuera, no sé si ha sucedido en más lugares, en la medida que tú has estado escribiendo, investigando y estudiando, ha sucedido esto, ¿no? O sea, dicho de alguna manera, Fermín, Evaristo, un montón de gente, los MCD, Beta Garry, ¿no? Te decían, no, Manolo, yo, uno o dos bolos al año para vosotras, para las presas y para el barrio que sea.
Bueno, es un modelo que no ha sido frecuente en el resto del Estado, esto es verdad. Creo que la autoorganización que ha tenido Euskal Herria ha sido, bueno, fundamental, ¿no? ¿No? Es verdad que en Cataluña quizás, ¿no? Pero también un poco por el componente político que tiene Cataluña. Es decir, en Madrid no sucedió realmente, fue con momentos muy puntuales. En Valencia tampoco, en Andalucía realmente hasta finales de los años 80 no pasaba nada, hasta que llegaron Reincidentes y algún grupo más que sí empezaron ya a colaborar, porque Reincidentes es verdad que la última etapa pues es un ejemplo también de colaboración y de autoorganización, de asambleísmo, es decir, que es un grupo que funciona.
El único grupo cooperativo,
sí,
que tiene dos elementos invisibles a los, sí, que les da dinero.
Efectivamente.
Que son proyectos sociales.
Sí, sí, es el único ejemplo, el único modelo, sí, que yo veo, sí, sí, en Reincidentes, al otro lado del Estado. Es decir, pero también hay que recordar que Reincidentes, cuando empezó a tocar, en Andalucía no le hacían ni caso, porque era el poder omnívoro del Partido Socialista. Entonces tuvo que irse a Euskal Herria a empezar a tocar, y ahí es donde empezó a funcionar.
En Abechuco, para aquello que se registre, primer gran concierto de Reincidentes ante 8.000 personas, y que se quedaba alucinado a partir de ahí, claro, era, sí, era, sí, como un escaparate, ¿no?
Sí, 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 pues, y yo creo que esto le vino muy bien a Reincidentes, porque venían de un modelo, de un sitio, de un lugar absolutamente tomado por el Partido Socialista en aquel momento, que fue brutal.
La casa ocupada de,
claro, entonces,
de Sevilla.
Claro, pero ellos, la única forma de salir fue a través, ni siquiera por Madrid, claro, fue directamente a Euskal Herria, ¿no? Y de ahí, pues, se extendieron al resto del Estado. O sea, yo creo que, por muy sevillanos que fueran, realmente, donde empezaron a emerger fue allí, ¿no? El modelo de Euskal Herria, no. Realmente, tal y como sucedió, no fue así.
Asturias fue curioso, ¿no? Lo de Disebra, UHP, toda esta gente, ¿no? Que también generaron un pequeño triángulo ahí. Lo lanzo por cosas que a una le vienen a la cabeza. ¿Por qué Vigo? ¿Por qué Asturias? ¿Por qué Euskal Herria? Zonas de un desarrollo industrial muy bestia, de mucha bueno, muy combativas, el rock and roll, y había expresiones, ¿no? Con más éxito o menos éxito, pero muy potentes, ¿no?
Bueno,
Cataluña también, claro.
Sí, sí, pero sí, Cataluña tenía otro componente, sí, distinto, que era un componente, digamos, más, bueno, más anarquista, bueno, era otro componente también ya de tradición histórica, ¿no? Pero tú lo has dicho, yo creo que son zonas industriales. Los hijos de esa clase obrera que está, que de repente, pues, pues altos hornos, de repente todo empieza a ver, bueno, el desmantelamiento.
Unión Europea, claro, desmantelamiento de todo.
El absolutamente, pues esto lo que crea es un desasosiego en el familiar y crea que los chavales se tengan que agarrar a algo, ¿no? Algo que no le va a dar de comer en principio, algunos sí les dio, pero la mayoría no. Y tienen que expresar eso, esa rabia tienen que expresarla, ¿no? Y la mejor forma durante los últimos 50 años, yo creo, de historia del rock and roll, no solamente en el Estado español, sino en el resto de, por medio del mundo occidental, ¿no? Ha sido agarrarse a la música popular, que llamo yo, ¿no? Porque en el fondo no deja de ser música popular. Y porque es la forma más inmediata, la más rápida, la que hace comunidad, la que crea grupo. Entonces eso, a partir de ahí, lógicamente, los chavales lo que hacen es coger las guitarras, que eso es una actitud muy punk, ¿no? Y ponerse a tocar, ¿no? A tocar y a expresar lo que realmente le está pasando a ellos y a sus familias, ¿no? En un contexto muy industrial.
Eran barrios donde la heroína era muy barata, a veces hasta muy vinculada a fuerzas del Estado. Caso de Euskal Herria, caso de Vigo, caso de Ferrol, caso de Asturias. Bueno, una conoce también esos entornos y teníamos conflictos. Alguna gente decía, no hay futuro. Amigas, además. Otras decíamos, hay que construir un presente. Y empezaron unas cosas que llamaban escuelas populares de música. Hoy podríamos decir a gente que grupos como S.A. nacen en esas escuelas, o como, bueno, Caos Etílico en otro momento, ¿no? Sí. Y Betagarri, ¿no? Y, es maravilloso lo que sucede. La última parte que estabas lanzando, lo que implica de relación humana del grupo, ¿no? El ensayo, la dinámica, toda esa parte es interesantísima. Porque, claro, luego está el espectáculo, pero hay todo un previo, ¿no?
Ah, no, no, a mí me interesa el previo. O sea, a mí el espectáculo me interesa como tal, bueno, porque en el fondo es, digamos, el último, la última fase, pero a mí me interesa el previo, o sea, me interesa lo que está pasando en esas escuelas, ¿no? Es decir, cómo surgen estos grupos, ¿no? Y cómo acaban haciendo punk, hardcore y tal, a mí es lo que me apasiona, ¿no? Y bueno, yo creo que todo eso tiene mucho que ver con la inmersión en un grupo, ¿no? La única forma, y la más fácil, ¿no? También quizás la más barata, porque coger una guitarra en el fondo de segunda mano, te pones a tocar, empiezas a hacer un par o tres de versos y al final es el rock and roll, ¿no? Y yo creo que ese modelo, cuando tú decías lo de no hay futuro, ¿no? Que esto es, lógicamente viene del punk británico, de los Sex Pistols concretamente, uh-huh, como todos sabemos. Bueno, esta es una de las grandes claves del último cuarto de siglo dentro de la música popular. El no hay futuro o construimos un presente o el sí hay futuro, ¿no? Bueno, el no hay futuro era una pose, más que nada. Pero es verdad que para muchos no hubo futuro. Aunque muchos desearon que lo hubiera, ¿no?
Es decir, cicatriz, cantidad de... Bueno.
O sea, no hubo futuro, entre otras cosas, por las drogas, por la heroína, sí, en Euskal Herria, en Vigo, es decir, que ya sabemos cómo fue el proceso policial y demás. Pero es que se cargaron, ¿sí? Y lo interesante es que cuando la represión en Euskal Herria fueron directamente al rock and roll, o sea, porque ahí veían un enemigo, o sea, veían un peligro, ¿no? En cuatro chavales que tocaban la guitarra y que contaban cosas y que escupían cosas, ¿no? Era un peligro tremendo, ¿no? Entonces, el no hay futuro fue una apuesta en su momento, pero desgraciadamente ese no hay futuro se convirtió en no hay futuro realmente para muchos. La realidad es que al final algunos lograron construir un presente en ese momento que luego se hizo futuro, ¿no?
Y a mí se me viene a la cabeza del no hay futuro de La Polla al hoy es el futuro, partiendo de algunos textos de Ramón y otros de este siglo ya, ¿no? O sea, digamos, es un recorrido también histórico, sí, ¿no? De esperanzas.
Sí, yo creo que efectivamente ese es el paso, ¿no? Es decir, la decrepitud, diría yo, ¿no? Porque yo, bueno, recuerdo muy jovencito, los 80, Euskal Herria era tremendo, o sea, Bilbao era tremendo, los barrios, los pueblos, era de una oscuridad muy densa. Sí, sí, era intenso, o sea, se masticaba esa tristeza también, ¿no? Esa desesperación, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Pues cuando llegabas allí, dices, efectivamente, no hay futuro, por lo menos en este territorio no lo hay. Pero gracias a que gente empezó a construir un futuro, sobre todo basándose en el presente, o sea, contando cosas desde el presente, llegamos al hoy es el futuro, ¿no? Es decir, a que hemos construido algo para crear algo en el presente, porque además eso se proyecta en el futuro, ¿no? Ese fue el proceso, ¿no? Y yo creo que que Euskal Herria salió de una forma luminosa, ¿no? Pero sí recuerdo todavía aquellos años 80, uff.
La Chantrea, barrio sí, conflictivo.
Durísimo, sí. Entonces esto era tremendo, ¿no? Yo venía de Madrid, que bueno, Madrid era... Madrid era la movida madrileña, ¿no? Que esto ya era una cosa excesiva, ¿no? Excesivamente excesiva. Y claro, llegabas ahí a...
Hawái, Bombay, ¿no?
Sí, bueno, Hawái, Bombay era lo peor, pero bueno, había cosas incluso ya peores, ¿no? Entonces, claro, llegabas un poco en este mundo, este paraíso terrenal que era el Rocola y todo ese tipo de colorines, porque en el fondo de la movida se basó mucho en el colorín, ¿no? Todos éramos de colorines, ¿no? Llegabas a Euskal Herria y era como, como una losa que te crecía. Pero aquí está pasando algo. Entonces pensaba, dice, aquí hay cosas más interesantes que lo que en Madrid. Sí. Solamente por el ambiente que veías, dice, aquí cosas, aquí si rascas, si escarbas, hay mucho más que en el colorín de la movida madrileña, ¿no?
Y para ti, como Valentín, ¿no? ¿Qué está significando esta etapa en tu vida después de haber pasado, ¿no? Y seguir, ¿no? En la música, indagando, escuchando, compartiendo, ¿no? Porque sé que te tiras de los escenarios a veces.
Me tiro, ya no tengo edad, pero sí me tiro, pero me tiran.
En Barcelona, por lo menos, sí, ¿no? Hace unos años.
Sí, me tiran.
Fue famosa, ¿no? La
sí,
caída.
Sí, sí, fue famosa. Pero sobre todo porque hay una relación de confianza, ¿no? Cuando me empujan o yo me tiro, no sabes si te van a coger.
Claro.
Pero te cogieron y entonces yo dije, joder, creo en el ser humano, ¿no? Hasta entonces estaba como perdido. No, fue, sí, me tiré, sí.
Y te tiras a diario con los libros ahora, ¿no? O sea, porque esto es otro mundo, ¿no?
Bueno, pero es
qué complejo, ¿no? Esto de los textos ahora.
Bueno, es un mundo, me decías, ¿cómo estoy ahora? Bueno, ahora estoy, bueno, gozando, realmente gozando. Es decir, vienes un poco de ese mundo tenebroso. Digo un poco en broma, ¿no? Pero es sí, así, ¿no? Un poco de ese mundo del rock and roll muy estresante, porque claro, yo también, es verdad que yo también participé de, es uno de mis grandes pecados, de la industria del disco, es decir, que yo estuve metido muy en la industria, ¿no? Estuve en la parte mala, ¿no? En la parte malvada, ¿no? De que firmaba, que hacía firmar los contratos a los artistas, ¿no? Y los engañaba, bueno, algo así, ¿no? Pero es verdad, una parte muy perversa de mí que duró poco, ¿no? Pero ahora estoy gozando. Y creo que los libros es una continuación. O sea, es una continuación fascinante, mucho mejor, más... Porque además el ego de los autores es mucho menor que el ego, eso también te lo digo, de los músicos. El ego de los músicos es absolutamente... Habría que hacer un libro entero sobre el ego, cómo funciona el ego de los músicos.
Hay mucho camello también alrededor, sí, de sí, todo tipo.
Sí, sí, pero bueno, es un mundo... Incluso de los más enrollados, también te lo digo, es
totalmente
tremendo.
Totalmente.
Sin embargo, el ego de los autores, de los que escriben, están en su casa, bueno, o meditando, muchos de ellos, lógicamente, pero tienen otro tipo de ego, o no lo tienen. Entonces, eso es, creas una relación, bueno, a mí me encanta ahora mismo, estoy gozando, sinceramente, porque no tienes que soportar el ego, y además dicen cosas, bueno, pues seguramente mucho mejores o más profundas que una canción, ¿no? Aunque no siempre, pero es verdad que es así, ¿no?
Bueno, Valentín, tú que has hecho mucha radio, sabes que esto del tiempo lo limita todo. Pero para cerrar, en este momento de tu trabajo, o sea, ¿habéis superado el reto que el año pasado era como oscuro del futuro?
Sí, sí, sí. Pero además lo bueno es que... Lo bueno está por venir. Que esto siempre es lo mejor. Esto siempre es lo mejor.
Pues con eso nos quedamos, Valentín. Un besazo y... Así terminamos hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo en Radio Pimienta. Un beso.
Un beso, Manuel, y a todas y a todos.
Si me preguntan por un tal Roque Tranquilo, haré mi mayor esfuerzo por no lagrimear. Desde cada baldosa de aquel bar y cada bache del barrio La Figurita, se respira la historia que mientras no se repita, trataré de recordarla como si hoy fuera el preciso día en que lo conocí.
Entra al bar, un tipo patea la puerta, da vuelta a una silla, se sienta y pide la chela más fría, aquella que está con la escarcha del fondo. Cosa más linda, difícil que haya en el barrio. Cosa más linda, botijas es un plato, toda una vida criado en la vereda, papando mocas, haciendo macanas a diestra y siniestra, de hacer de embromar a la gente de bien. Cosa más linda, difícil que haya en el barrio. Cosa más linda, botijas es un plato. Llega viejo riendo de la muerte que le sonríe.
Que papá la vida,
decía su tía, y estaba bien mal de la sandía. ¿A qué le importa lo que haya dicho esa vieja arpía? Querido vago, que te quiten lo bailado. Linda, difícil que haya en el barrio. Cosa más linda, botijas es un plato.
Bueno, bienvenidas a este espacio de encuentro con otros colectivos que tenemos aquí en el programa Nosotras las Personas, para aproximarnos y compartir pues las luchas sociales de otras gentes en estos enredos. Con nosotras tenemos hoy a Penélope, de la Coordinadora de Colectivos del Parque, este colectivo histórico que participa en Baladre, que nos va a contar pues un poco en cómo lleva esa cotidianidad de luchas de 30 años por ahí, ¿no?
Sí, ya son 30 años, del colectivo de jóvenes son 30 años ya este año, de lucha, pues algunos más. Pues sí, ahora mismo estamos trabajando en varios frentes, porque siempre tenemos algunos frentes abiertos, evidentemente, esto es una lucha constante. Y nada, ahora estamos en el tema de las viviendas, que han habido algunos juicios y tenemos algunos otros pendientes, con el tema de las viviendas Casas Ocupa, de casas que se han ocupado en el barrio por una situación de necesidad, de necesitar un techo, una familia, persona, pareja, lo que sea. Y ahora están saliendo los juicios, el otro día tuvimos dos, que han suelto a las dos personas, y seguimos trabajando en esa línea. Y por otro lado, el convenio de la cooperativa para continuar garantizando un mínimo de puestos de trabajo en el barrio, rotativos, para que la gente tenga acceso a un sueldo mínimamente durante 6 meses. Y estamos con esos dos frentes. Ahora mismo, aunque tenemos muchas más luchas abiertas, esto... Bueno, tenemos los centros de día, tenemos muchas más luchas abiertas, que ahora pues tenemos que volver a renovar las subvenciones de los centros de día. Sabéis, tú sobre todo, que ya lo conoce bastante bien y bastante próximo el parque. Tenemos dos centros de día, uno de niños y otro de jóvenes, de adolescentes jóvenes, donde se imparten talleres formacionales, proyectos convivenciales, de valores y demás. Se trabaja el refuerzo escolar para quien lo quiera. Se hacen muchas actividades, ahora nos toca renovar las subvenciones, hemos hecho un escrito a la consellería, porque sabéis que hemos cambiado el color
del partido
que nos gobierna, y hemos hecho un escrito reivindicando todas las necesidades que tenemos diariamente, que no, ellos no entienden porque no las viven, pero que son reales y que las subvenciones no cubren, para que las tengan en cuenta, se reflejen y den cobertura a estas necesidades, o por lo menos tengan en cuenta nuestra opinión desde el ámbito del que trabajamos ahí.
¿Qué necesidades estáis planteando? O sea,
las subvenciones no cubren los gastos básicos, pero, por ejemplo, los centros a veces necesitan también reestructuraciones, recopilar material, por ejemplo, en peluquería los secadores se estropean, los armarios, pues a veces le da un venazo a algún chiquillo. Ten en cuenta que trabajamos con situaciones muy delicadas, complicadas a veces, que inevitablemente pues a veces desemboca en agresividad, violencia, frustración, sobre todo en una edad tan así hormonalmente activa como la adolescencia, pues a veces nos han pegado un puñetazo en un armario, eso no nos ocurre a subvenciones reemplazar ese armario en arreglarlo, pero sí que nos lo exigen tenerlo por todo esto de las medidas de prevención de riesgos y demás.
Hay una floja.
Ordenadores, ahora se trabaja mucho las nuevas tecnologías, tanto los institutos, y la realidad es que ninguno de nuestros jóvenes tienen acceso a un ordenador, o si lo tienen, no tienen acceso a internet en sus viviendas, y necesitamos ordenadores para poder hacer trabajos escolares y muchísimas cosas que no nos cubren. Luego el tema de los inmigrantes, También tenemos ahí un límite con la franja de edad de 18 años. Si, por ejemplo, tenemos un chaval que cumplió 18 años y a las dos semanas se rompió un dedo, inmigrante, sin papeles, la subvención no nos permite cubrirle los gastos médicos.
Ni con seguro.
Claro, y él no tiene papeles, no tiene seguro, no tiene acceso a la... Y un dedo roto no es una emergencia. Estuvimos 12 horas con él en el hospital, nos pedían 182 euros... Yo luego 182 euros más para ver si se le había quedado bien. Bueno, ahí haciendo tres manejes, de momento no hemos pagado nada. El chiquillo está curado, que es lo que nos interesaba, ¿eh? Pero tienes que andar siempre haciendo alegalidades para poder... Y eso son realidades que existen. Pues ahora tenemos en casos de familias que sus dos progenitores están en la cárcel, una chiquilla de 18 años llevando una casa con dos hermanos, un bebé... sin ninguna ayuda, sin papeles, no tiene acceso al trabajo, no tiene... Y esas situaciones no las entienden, ya es mayor de edad, por lo tanto no sé. Nosotros porque no tenemos ese criterio, entonces atendemos a todo el mundo independientemente de lo que diga la subvención, pero hay muchas realidades que no se contemplan y que son necesarias.
Bueno, o sea, que lo que estáis planteándole a la Generalitat es que tiene que poner más recursos encima de la mesa para cubrir
las necesidades. Y que tiene que confiar en nuestro criterio, que nosotros somos profesionales, que trabajamos en el ámbito y cuando da una subvención la distribuimos de una manera razonable y equitativa, sobre todo equitativa, mucho más que ellos. Y creo que en ese sentido tenemos informes, tenemos cosas que avalan que nuestra labor o el trabajo que estamos realizando, entre otras cosas porque se hace asambleariamente. Nosotros los recursos que tenemos en el centro decidimos en qué gastarnos porque los jóvenes deciden qué quieren destinar a eso. Por ejemplo, material escolar. Una de las prioridades en el centro es el material escolar. Y si nos tenemos que privar de ir al cine o ir a una excursión porque hay gente que necesita libros, eso lo deciden los jóvenes y han decidido que lo primero es que quien quiera estudiar, que estudie. Y es mucho más, porque claro, cuando tú te has comprado unos libros a costa de que, o te han comprado unos libros a costa de que tus compañeros se queden sin cine, tienes como una presión ahí para aprobar. Ya no porque tus padres te presionen, porque hay muchos que no tienen ninguna presión familiar por aprobar. Es más el empuje del resto de compañeros.
Y en esa perspectiva de intentar, bueno, el estilo del parque, ¿no? La Sierra del Estado, ese hábito y esa actitud,
es que es necesario para vivir,
de recuperar recursos públicos para gestionar, sí, digamos, colectivamente, en función de las necesidades colectivas. Este cambio así de color de estas cosas de los partidos que entran y salen, ¿qué perspectiva hay?
Perspectiva, pues yo, esto ya es una opinión personal, porque yo realmente confianza tengo muy poca. Creo que lo que pueda surgir surge de las colectivizaciones, de la organización de base y no de un partido hecho jerárquicamente. No me lo creo. Y no creo que los burgueses puedan entender lo que es la realidad de los pobres. Creo que solo los pobres entendemos lo que es vivir en la pobreza. Y no nos consultan nunca. No les importa nunca nuestra opinión. Entonces, pues perspectivas yo personalmente tengo pocas. Sí, creo como proyecto colectivo puede ser que nuestro trabajo tenga más fructificación, porque a lo mejor a los del PP les importa tres pepinos que hagamos bicicletas increíbles, que hagamos un programa de radio, que hagamos... Les importa tres pepinos, pero la gente que tiene una base cultural o que tiene una confianza más en la cultura popular, es posible que sí que pueda invertir más en nuestros proyectos, sobre todo cara a que los jóvenes se puedan buscar la vida, que es lo que más nos preocupa ahora. Que los jóvenes que tienen entre 16 y 18 años con poca formación o con ninguna formación puedan encontrar una vía para garantizarse su formación, para garantizarse el poder formarse a un ritmo adecuado, que es el que necesita, que eso la educación por desgracia no lo contempla. Lo que hace la educación es meterlos en una aula especial para tontos y ahí los deja. No es que sean tontos, es que no quieren invertir ni tiempo ni recursos en ellos. Y nada, y ahí estamos, intentando un poco.
Y bueno, con el tema de garantizar el derecho a la vivienda, digamos, dentro del espacio de la coordinadora, digamos, me hablabas antes de dos juicios, bueno, la represión, pero bueno, por ahí en esa línea de lucha, como la asamblea Palanca, ¿no? Era
la Palanca, sí. Pues bueno, el tema de las viviendas sí que ha dado buenos resultados. De momento todos los juicios han salido favorables a nosotros y eso demuestra que también que la organización y también, quieras que no, es muy importante el rollo emocional personal. Que la gente que se encuentra contra un problema así no vaya sola a un juicio, no se encuentre sola delante de un juez, sola delante de todas las instituciones represivas que te dicen mal, mal, eso está mal. Cuando tú lo único que buscas es darle un techo a tus hijos o a ti, que tú crees algo moralmente necesario y que todas las instituciones te dicen que eres horrible,
Pues yo creo que es importante sentirte acompañada, sentir que no estás sola, sentir que no eres la única y sentir que tienes detrás un respaldo impresionante diciendo que lo que tú haces es tu derecho, el poder reivindicar que por ser persona tienes derecho a un techo y derecho a dormir dignamente y a vivir dignamente y sin vergüenza por no poder pagar, porque no es ninguna vergüenza el no poder pagar. No pagas porque no quieres, no pagas porque no puedes, y realmente esas viviendas que tienen los bancos son nuestras. Y vivienda vacía, vivienda que debería ser ocupada, porque lo que es criminal es que seamos inhumanos, y eso sí que no tiene justificación ninguna. Que haya gente viviendo en la calle mientras otras personas tienen 50 casas, como es el caso de la duquesa de, bueno, de la descendencia de la duquesa de Alba o de otras personas. Eso es lo que tendría que ser ilegal, amoral, y lo que tendríamos que denunciar y expropiar.
Bueno, pues muchas gracias, Penélope, y muchas gracias por compartir.
Nada,
este
a vosotras por seguir ocupando las ondas, que son importantes también, y hacéis una buena labor.
Hola, ¿cómo va? Hoy me siento bien, hoy puedo putear y llorar de pie. De fantasmas hoy no se quiere hablar, hoy los escondí y aprendí a nadar. Hola, ¿todo bien? Hoy vi la ciudad, hoy me conseguí lo que fui a buscar. En lo de Manuel hoy la vi pasar, no voy a correr, hoy le puedo hablar. Corazón, de miedo y de moretón, de ganas de atormentar y luego pedir perdón. Una más, hoy no parece joder, hoy llevo la sin razón y algún amigo también. Hoy me entendí, hoy me alivié, mañana pienso volver. Hoy imaginé que me siento en paz, hoy me descubrí sin pensar de más. La rutina hoy no va a enloquecer, ayer me perdí, pero hoy me encontré. Corazón, de miedo y de moretón, de ganas de atormentar y luego pedir perdón. Una más, hoy no parece joder, hoy llevo la sin razón y algún amigo también. Hoy me entendí, hoy me alivié, mañana pienso volver. Y hoy me entendí y aluciné, mañana pienso volver. Lai, lai, la, lai, 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 lai. Corazón, de ganas de un corazón, tratando de no volver a caer en su prisión. Uno más se ha logrado convencer que todo lo que hizo hoy, mañana lo puede hacer. Hoy me entendí, hoy me alivié, mañana pienso volver. Hoy me entendí y aluciné, mañana pienso volver.
Esta semana en Zaba Distribuidora os traemos un libro que viene calentito, recién sacadito del horno. Se llama Antoñito, el dulcero anarquista, biografía del majorero Antonio Espinosa Rodríguez. Este libro está escrito por Jesús Giraldez Macías, está editado conjuntamente por Baladre, Zambra y Libreando, y tiene 173 páginas. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Eran los reyes quienes arrastraron los bloques de piedra? ¿Y Babilonia, destruida tantas veces, quién la volvió a construir siempre? ¿En qué casa de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que dejaron terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? Tantas historias, tantas preguntas. Este libro es la biografía de un hombre sencillo, Antonio Espinosa Rodríguez, Antoñito, que tiene una calle con su nombre en su querido Puerto de Cabra. Fue también un obrero que leía y se hacía preguntas. Este libro solo tiene la leve y arriesgada pretensión de que conozcamos su vida y su utópico empeño de que todas las personas seamos iguales ante la historia, como en el poema de Brecht. Repito el título de este libro, Antoñito el dulcero anarquista. Está escrito por Jesús Giraldez Macías, editado por Baladre, Zambra y Libreando, y su precio de venta al público es de 12 euros. Como siempre, compañera, dar las gracias por estar ahí. Salud, fuerza y mucha lucha.
Hola, muy buena semana. Ya me tenéis por aquí otra vez y ya os tengo, espero, ahí al otro lado. Y bueno, pues esta tarde, vaya, me he dado cuenta que aunque estoy completamente segura que las conocéis y que las conocéis bastante bien y mejor que yo, pues nunca habíamos hablado de mujeres creando, de esas mujeres bolivianas que tenemos ahí tan cerca y tan lejos. Ese movimiento que se define como feminista y anarquista, que actúa desde la creatividad como un espacio de lucha y que, por supuesto, se oponen al sistema patriarcal, que fue fundado no hace mucho, en el año 92 del siglo XX, parece que hace mucho, pero no hace tanto, por María Galindo, por Mónica Mendoza y Julieta Paredes. También formaban parte de ese grupo fundador las únicas activistas que eran abiertamente lesbianas de Bolivia, que se habían declarado abiertamente lesbianas, una decisión bastante importante que fue animando a nuevas participantes. Ellas mismas se describen el movimiento como una locura surgida desde la izquierda arrogante, homofóbica e incluso totalitaria de los años 80, donde el modelo era el heterosexismo y el feminismo se entendía como un elemento divisor. Intentaron romper esa barrera o por lo menos esa construcción tan asentada en precisamente en eso, en el movimiento de izquierdas. Mujeres Creando fue ganando poco a poco su fama internacional porque empezaron muy pronto pues a hacer acciones muy originales. Primero ocuparon en 2001 la Agencia de Supervisión de Bancos de Bolivia, en solidaridad con una organización de personas que se habían endeudado con instituciones que concedían microcréditos allí en Bolivia y que se llamaba Deudora. Ellos estaban exigiendo la condonación total de la deuda a través de esos microcréditos y lograron un éxito un poco limitadito. Explica Julieta Ojeda en aquel momento que en realidad lo que estaba sucediendo es que había un montón de instituciones que concedían microcréditos cayendo en la auténtica usura y extorsión, porque engañaban a la gente, explotaban su ignorancia y les hacían firmar unos contratos que no entendían, pero que firmaban porque necesitaban ese dinero para seguir adelante. En agosto de 2002, la Policía de la Paz detuvo a las integrantes de Mujeres Creando y también a otras personas que se implicaron en la producción de una política con carácter, una película, perdón, con carácter educativo, que se ocupaba sobre la violencia, cómo se violentan los derechos humanos de las mujeres. Se hicieron bastante famosas a través de ello, y bueno, pues la misma Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas pues condenaron esa violencia que la policía utilizó contra ellas. Sus actividades, ya que estamos con ellas, son siempre muy creativas y siempre en las calles, y bueno, van desde el teatro callejero, acciones contra la pobreza. Tienen un periódico que se llama Mujer Pública y varios libros de poesía, teoría feminista, sexualidad, incluso vídeos. Incluso produjeron un programa de televisión. Se gestiona de forma cooperativa en dos casas, la Virgen de los Deseos en La Paz y los Deseos de la Virgen en Santa Cruz. Ahí desarrollan diferentes actividades políticas y culturales, dan servicio y hospedaje, incluso alimentación. Y bueno, el año pasado incluso pudimos llegar a conocer un grupito también en Cochabamba de Mujeres Creando. Es un grupo además pro elección, bajo la filosofía libertaria de la soberanía sobre el propio cuerpo, mi decisión, pues hablan de la elección en cuestiones como pues el tema de del aborto, ¿no? Que fue precisamente la charlita, como conocimos a Mujeres Creando ahí en Cochabamba. La representante María Galindo explica que la penalización a la práctica de la interrupción del embarazo es aprovechada por los aborteros, como le llaman, para extorsionar a mujeres que necesitan esa intervención. Por lo general, las que acuden a estos centros suelen ser adolescentes de una condición bastante humilde. Paralelamente, también se considera que la educación sexual debe ser una asignatura integrada dentro de los currículums educativos de secundaria, no solo en Bolivia, también digo, en todos sitios, ¿no? Porque lo justifican diciendo que el tema de la sexualidad se lo encara en el país como un tabú dentro de una doble moral, legitimando una sexualidad violenta y machista. Se ha llegado a criticar al gobierno de su país, de Evo Morales, porque no se hace cosas muy concretas contra ese tema. El aborto sigue estando penalizado en Bolivia, como en otros muchos países, claro, porque no atiende a los tópicos relacionados con la problemática que atiñe directamente a las mujeres. Y bueno, yo qué sé, seguro que conocéis vosotras a muchas más acciones de Mujeres Creando, y que al oír esto, bueno, pues os apetecerá recordarlas y bueno, pues seguramente también volver a leer y leer sobre ellas. Pues nada, aquí os dejo hasta la próxima semana, un beso y pues que seáis felices como siempre. Hasta luego.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Cool!